Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y cuenta atrás para la marcha contra el cáncer que se celebra en Valladolid el domingo 26 de octubre. Si quieres participar, tienes que saber que ya han arrancado las inscripciones en esta marcha contra el cáncer de Valladolid. Prevén superar los 51.000 participantes. Nos vamos a acercar hasta uno de los locales que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, hasta la calle Menéndez Pelayo, porque allí está nuestra compañera María López. Buenos días, María.
Buenos días, Carmen. Pues aquí me encuentro donde, como bien dices, acaba de comenzar hoy. Hoy es el primer día de las inscripciones para la Gran Marcha contra el Cáncer de Valladolid. Y bueno, a esta hora ya se empieza a notar un poco el ambiente, hay movimiento, gente acercándose aquí, grupos de amigos, familias y bueno, todos con muchas ganas de participar un año más en esta marcha tan especial. Y bueno, recordemos que es la más multitudinaria de España y todo lo recaudado irá destinado a la investigación contra el cáncer. Y bueno, como pueden imaginar, aquí se respira solidaridad, ilusión y ese espíritu vallisoletano que convierta esta marcha en algo mucho más que una carrera. Y bueno, a continuación vamos a conocer una historia particular, la de Pilar. Estamos aquí con Pilar, que tiene una historia muy curiosa, está aquí para hacer, bueno, acaba de realizar la inscripción para la marcha del domingo. Y bueno, buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
En su caso, lleva participando desde la primera edición y bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué esta decisión de participar todos los años en esta marcha a favor del cáncer?
Bueno, porque me parece que es una causa súper importante el colaborar, el ser solidarios, porque se necesita mucho estudio de este problema y me parece importantísimo. Y llevo participando desde la primera edición y no participo yo sola. Participamos toda mi familia. Somos más de 30, entre 30 y 35 los que podemos asistir y lo hacemos con mucho gusto, mucho agrado. Gracias a Dios no tenemos ningún familiar afectado, pero eso no tiene nada que ver para ser solidario y colaborar en la causa.
O sea, que esta marcha también, además de, como tú bien dices, colaborar por la causa, significa un motivo, una excusa de reunión entre toda la familia, más de 30 personas, o sea, os juntáis todos los que podéis para colaborar con la causa. ¿Y qué significa participar? ¿Qué supone para vosotros acudir año tras año a esta marcha?
Bueno, para nosotros es algo, para la familia, muy importante, porque incluso los más pequeños de la casa ya se acuerdan ellos. ¿Y cuándo vamos a la marcha? O sea, que es algo como que nos simboliza mucho, nos une mucho y lo seguimos haciendo. Y estamos encantados de que nuestros niños pequeños de la familia colaboren con nosotros. Y vamos desde el más joven al más mayor y somos 30 y después nos reunimos para comer. Y entonces también pues es un poco como el discurso, el motivo por el que nos reunimos todos y vamos a comer, condición indispensable, ir con la camiseta.
Bueno, Pilar, eso de la camiseta es porque sois los primeros en anotarse, porque bueno, solo las 40.000 primeras inscripciones reciben este detalle por parte de la asociación. Pero bueno, como tú bien dices, si todos los años lleváis una camiseta es porque todos los años sois los primeros. De hecho, hoy es el primer día y aquí ya os habéis anotado, ¿no?
Sí, muy pronto. Tengo el número 32, o sea que demasiado pronto quizás. Pero sí. Además, siempre quedamos en el mismo sitio, la familia, en los bancos de filipinos. Todos nos hacemos la foto con el dorsal y ya empezamos la marcha.
Bueno, Pilar, pues esperemos que todo el mundo tome ejemplo de vosotros, todo el mundo decida colaborar y muchísimas gracias y bueno, esperemos que también lo paséis bien, igual que el resto de años en esta edición número 14 de la marcha. Muchísimas gracias.
A vosotros, un beso.
Y bueno, también otro papel muy importante en esta marcha contra el cáncer es la labor que hacen los voluntarios. Es el caso de Carlos. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Él está aquí en el local de Menéndez de Pelayo, siendo un voluntario más. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel hoy aquí en las inscripciones, en este primer día?
Bueno, primeramente hemos acondicionado el local para prepararlo para este día y ahora, pues bueno, estamos haciendo las inscripciones aquí fuera y dentro ya repartiendo las camisetas, pidiéndote las tallas, que lleva su tiempo y atendiendo al público.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo colaboras como voluntario? ¿Es tu primer año o también eres veterano en esto?
Pues ya un poco veterano, ya no me acuerdo cuántos años, pero ya son muchos, sí. Unos 8 por lo menos por ahí, sí.
8 años ayudando por la causa, ¿no? Y bueno, ¿qué es un poco lo que te motiva, lo que te dice de que, bueno, que hay que ayudar un poco en esta causa? ¿Por qué decides ayudar año tras año?
Porque yo creo que hay mucha gente que está necesitada de esta ayuda y hoy en día estamos ya todos bastante concienciados, ¿no? Con la enfermedad. Entonces, sobre todo la que lo hemos padecido, pues te ves más concienciado todavía en ayudar a los demás en lo que puedas.
En tu caso, además de ser voluntario, ¿también participas en esta marcha?
Claro, luego el día 26 estamos ahí bien prontito preparando todo y colocando todo para que todo salga perfecto, como todos los años.
O sea que tu trabajo es doble, además de ser voluntario, también participas por la causa como tiene que ser. Y bueno, ¿cómo está siendo la respuesta a este primer día aquí en el local?
Pues bien, la verdad que muchísima gente. Cuando hemos llegado aquí a las 8:30 de la mañana había mucha cola ya y va pues a golpes. La gente viene con poquito, pues para un poquito, luego viene mucha gente y así todo el rato. Esta semana es así, de jaleo, de muchísimo jaleo, todo mañana y tarde.
Es mucha la gente que, como bien dices, bueno, se está acercando por el local. Todavía es el primer día de las inscripciones. ¿Esperáis este año batir el récord de las 51.000 del año anterior?
Pues yo pienso que sí, además el tiempo creo que este año nos va a acompañar, de hecho ya nos está acompañando en las inscripciones con un sol espléndido y tal, y el día 26, vamos, yo estoy casi convencido y animo a la gente de que el día 26 va a ser bueno por fin y vamos a disfrutar de un día de fiesta, digámoslo así.
Como tiene que ser, Carlos. Y bueno, ¿qué le dirías ya para ir terminando a alguien que nunca ha participado y que está dudando si anotarse, si no, quizás por el tiempo, como tú bien dices, pero bueno, este año no tienen la excusa del tiempo, ¿no? Si hará sol, pues todo acompaña, ¿no? Para participar, ¿qué le dirías a alguien que está dudoso de apuntarse o no?
Pues que no lo dude, porque como bien dijo Vaquero en el vídeo promocional, esto es para todos los que participan en la marcha y para los que no participan en la marcha. Es un beneficio para todos.
Pues como tú bien dices, Carlos, nos quedamos con esto último, que es un beneficio para todos. Y bueno, nada, recordar a nuestros oyentes que las inscripciones que han comenzado hoy, además de hacerlas aquí en el local de Menéndez Pelayo, de lunes a viernes de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8 y media, igual que el sábado 18 de 10 a 2, también se pueden hacer en la planta de deportes del Corte Inglés de lunes a viernes y los sábados 18 y 25 de 10 y media a 2 y de 5 a 8 y media, al igual que en el Hipercor de Arroyo de la Encomienda de lunes a viernes y también el sábado 18 de 9 y media a 2 y por la tarde de 5 a 8 y media. Y también recordar que se puede colaborar con el Dorsal Cero para aquellos que no puedan asistir a la marcha, pero que también, como bien hemos escuchado en el caso de Pilar y también aquí de Carlos, voluntario y participante, quieran ayudar a la causa y bueno, a favorecer y ayudar en su granito de arena con la investigación contra el cáncer. Así que nada, Carmen, yo espero que tú te apuntes, que yo en cuanto termine aquí seré la primera en apuntarme a mí y a los amigos. Así que espero que tú también lo hagas, Carmen.
Lo haremos. Gracias, María López, por estar ahí en ese local de Menéndez Pelayo, como dices, contándonos ese primer día con las inscripciones a la Marcha contra el Cáncer de Valladolid que se celebra el próximo domingo. Gracias, María.
Gracias a ti.
Hoy comienza la campaña de vacunación de la gripe y COVID para el resto de la población, 2 semanas después de que arrancara la inmunización de los más vulnerables en las residencias. Se han distribuido para esta campaña más de 765.600 dosis de la vacuna contra la gripe. Desde la Junta apuntan que han hecho una inversión de casi 18 millones de euros. Y además queremos recoger las reivindicaciones del sindicato SATSE porque ellos exigen reforzar la contratación de enfermeras para esta campaña. Hablamos con Mercedes Gago, que es la secretaria general de SACHE en Castilla y León. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Vosotros pedís que se refuerce esa contratación de enfermeras, sobre todo de cara a esa vacunación que empieza hoy de cara al resto de población. ¿Por qué hacéis esta reivindicación?
En primer lugar, porque es una campaña de vacunación masiva dirigida a toda la población, no solamente ya a los pacientes crónicos o más vulnerables, y se necesitan más enfermeras para evitar que la atención sanitaria que hay que prestar al resto de pacientes o al paciente crónico que tiene otras necesidades se vea demorada porque no se pueden dar citas. Por eso tenemos que reforzar en todos los centros sanitarios.
Claro, porque hablabas que eso repercute en los pacientes. ¿Cuánto se puede retrasar o cómo les puede influir directamente a ellos?
Si una enfermera tiene completas todas las citas para vacunar, o se están dedicando en exclusiva a varias enfermeras del centro a la vacunación, pues evidentemente esos cupos se quedan con atención retrasada, aunque la urgente nunca se va a demorar. Pero sí que hay cosas que se pueden esperar, pues en lugar de esperar 2 días, pues a lo mejor hay que esperar 4 o 5 días, y eso es lo que no tiene que ser.
Y claro, ¿cuántos profesionales de enfermería más o menos calculáis que podrían hacer falta para cubrir ese hueco, ¿no?, en Castilla y León?
Nosotros creemos que hay que reforzar absolutamente en todos los centros de salud. Podemos dar números, pero es ridículo porque es reforzar absolutamente todos los centros de salud, porque en todos los centros de salud, tanto urbanos como rurales, es una campaña masiva con población muy envejecida que tenemos en Castilla y León, con dispersión que nos lleva mucho tiempo poder vacunar, ir a los domicilios en el ámbito rural y también en el urbano. Entonces hay que reforzar toda la asistencia sanitaria de Castilla y León, especialmente hacer incidencia en la atención primaria.
Y claro, en comparación a otros años, ¿qué ocurre otros años? ¿Se consigue, al final se refuerza, no se refuerza? Bueno, ¿cómo lo vivís?
La realidad es que cada gerencia hace lo que le parece, como dicen en nuestra tierra, de su capa un sayo. ¿Y esto qué supone? Pues que hay gerencias en las que se tarda mucho más en atender a pacientes, hay otras que se demora 2 días y cuando pues la demora es muy larga, al final se acaba contratando. Entonces lo que tiene que ser es que desde el principio se contrate gente para hacer estas campañas a mayor de las plantillas que tenemos, para evitar sobre todo también quitarle descansos al personal o imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Entonces nosotros pedimos desde el principio de la campaña contrata personal, y a medida que vayamos viendo cómo va la campaña y cuánta gente se va vacunando y qué es lo que se necesita, vamos viendo necesidades. Pero la mayor parte de la vacunación se hace ahora al principio de la campaña.
Porque claro, puede darse esa situación de que, bueno, falte personal y tengan que suspender descansos, por ejemplo. ¿Se ha dado esa situación?
Pudiera darse el caso. En caso, si en un centro de salud tenemos citados 100 pacientes para hacer vacunaciones y surge un permiso oficial de un fallecimiento de un familiar, de una enfermedad grave que no está prevista, pues evidentemente va a darse el caso de que a lo mejor a una persona que le ha dado un descanso se lo tengas que quitar. Y siempre estamos así.
Y en cuanto a la situación aquí en Valladolid, entiendo que es exactamente lo mismo que el resto de la comunidad.
Sí, Valladolid refuerza un poco la campaña, pero entendemos que también es insuficiente, que debería de reforzar mucho más, sobre todo ahora al principio que el volumen es más alto. Pero es verdad que Valladolid refuerza un poquito.
No sé si os habéis dado cuenta que quizás desde la pandemia ha crecido ese número de personas que se vacuna más.
Yo creo que nada más pasar la pandemia era como que todos éramos muy conscientes de que nos debíamos de vacunar y hubo un pico. Ahora las personas mayores, por determinados motivos, sí que se vacunan más, pero es verdad que otra vez hay un grupo de población que está dejando de vacunarse, y eso es lo que no tiene que ser. Tenemos que todos vacunarnos para evitar que las consecuencias de la gripe sean altas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, pues evidentemente no es lo mismo pasar la gripe con vacuna que sin ella. No es lo mismo un paciente crónico vacunado que sin ella, y no son lo mismo las complicaciones que puede haber. Y por eso tenemos que intentar que la vacunación lleve a la mayor parte de población que podamos.
Pues Mercedes Gago, secretaria general de SACHE en Castilla y León, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo a los pacientes que os escuchan ahora mismo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes, y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Al servicio de Valladolid.
Y hoy la selección española jugará aquí en nuestra ciudad su cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Será contra la selección de Bulgaria a las 9:15 de la noche. 2 años después, la selección vuelve a Valladolid, ciudad que ha visitado en 4 ocasiones, todas ellas con resultado favorable por el combinado nacional. Y queremos saber, bueno, pues cómo puedes llegar hasta el partido con Aubasa, por ejemplo, y para ello contamos con Eduardo Cabanillas, gerente de Aubasa. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Bueno, desde UBASA facilitáis la asistencia al partido este martes. Bueno, cuéntanos cómo pueden hacerlo los vallisoletanos.
Bueno, pues vamos a poner en marcha los servicios especiales de fútbol, las seis líneas que salen de los diferentes barrios, la F1 de la zona de Covaresa, la línea F2 de la Cisternica, Delicias, la F3 de Las Flores, Pajarillos, la 4 de Los Santos Pilarica, la 5 de Belén y la 6 de San Pedro Regalado. Estas seis líneas van a contar con aproximadamente 18 autobuses en total para poder facilitar la asistencia al estadio José Zorrilla esta tarde con la selección española. Y además también te quiero decir que vamos a reforzar los servicios de la línea circular y la línea 8 que tienen parada enfrente de Miguel Delibes.
¿Y los horarios? ¿Va a haber alguna hora un poquito antes del partido que se refuercen?
Sí, bueno, los horarios van a salir todas las líneas de cabecera a las 19:45, excepto el de la Cisterniga, que es la línea 2, la Fútbol 2, que saldrá a las 19:30 de la Cisterniga.
¿Y para la vuelta?
Bueno, la vuelta, como en otras ocasiones, cuando finalice el partido, estarán todos los autobuses en la puerta esperando y facilitaremos la ocupación de los autobuses el tiempo que haga falta.
Y es que, además, Eduardo, Vicky también estará presente, ¿no?, en la zona del partido.
Sí, vamos a llevar también la estación temporal de Vicky para facilitar a todos aquellos aficionados que quieran subir y bajar en bicicleta, pues la garantía de que allí estará la estación temporal con un servicio que garantizará pues 100 bicicletas o 100 utilizaciones, o sea que no va a haber problema porque incluso los que hayan subido pues tener también una bicicleta de bajada, o incluso los que no hayan subido y quieran volver a su residencia o lugar de destino, pues también coger una bicicleta. Estará en disposición de todos aquellos que quieran utilizar una bici.
Pues Eduardo Cabanillas, gerente de UBASA, gracias por explicarnos cómo vais a reforzar ese transporte hoy con ese partido de la selección española en el estadio José Zorrilla. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora te cuento que continúa interrumpida la circulación por la línea de alta velocidad en Hornillos, en la provincia de Valladolid. Y es que la circulación por la línea de alta velocidad desde Madrid a Valladolid está interrumpida al arrollar un Alvia procedente de Madrid con destino a Avilés, en Asturias, a una persona entre Olmedo y Valdestillas, a la altura de Hornillos de Eresma. Este siniestro se produjo sobre las 10 de la mañana en un punto de paso no autorizado, según informan desde ADIF al servicio de emergencias el 112. Esta persona, que resultó fallecido, accedió a la línea por un camino agrícola que sale del kilómetro 30 de la carretera BAC405, tras tener constancia del accidente el 112, avisó a la Guardia Civil de Valladolid y también a emergencias. Así como te cuento, aún continúa interrumpida la circulación por la línea de alta velocidad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la planificación, gestión, diseño, producción, instalación y puesta en marcha de todos los elementos museográficos del Monasterio de Santa Catalina de Siena para acoger el Centro de la Cultura del Vino. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 603.000 euros. Vamos a saber en qué consiste esta contratación y cómo va a ser ese Centro de la Cultura del Vino con Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. Buenos días, Blanca.
Muy buenos días, Carmen.
¿Qué supone que la Junta de Gobierno haya dado luz verde a este inicio, ¿no?, en la contratación?
Bueno, esto es una parte muy importante, ¿no? Hace unos meses abríamos las puertas del monasterio, para poner ya en marcha las obras, algo que es realmente trascendental en lo que supone este proyecto de cara al futuro. Pero esta otra parte también es muy importante, porque una vez que ese centro esté abierto, tiene que tener un contenido. Y el contenido es el que ahora pues, se pone ya a disposición de las empresas para que puedan participar de este nuevo contrato, que lo que viene es, como bien has explicado, Carmen, a la parte de la planificación, la gestión, el diseño y producción de todos los elementos que van a dar vida a este Centro de la Cultura del Vino desde el punto de vista museográfico. Es decir, todo ese espacio de la fase 1, en la que están incluida la portería, la iglesia, el coro, esa primera fase neurálgica del proyecto, pues que tenga un sentido desde el punto de vista museográfico. Lo que van a poder ver las personas cuando se acerquen al centro, ciudadanos y turistas, y por tanto esa interpretación del mundo del vino en uno de los centros más emblemáticos que sabemos que va a ser de en cuanto a la cultura del vino de nuestro país.
Claro, porque Blanca, el Monasterio de Santa Catalina, en esa primera fase se ha hecho una rehabilitación. ¿En qué ha consistido?
Bueno, la rehabilitación que está en marcha ahora mismo, como decía, tiene que ver con la parte inicial de la portería, de la iglesia, del coro, de los espacios que están contenidos en esa primera fase y que van a dar lugar al Centro de Interpretación de la Cultura del Vino desde el punto de vista museográfico, que es ese contenido que aprobamos hoy, y también, como ya dijimos hace unos meses, la parte del jardín interpretativo, lo que tiene también que ver con espacios multidisciplinares que vamos a utilizar para poder hacer presentaciones y todo tipo de actividades relacionadas con el vino. Es decir, lo que ya sería una fase que le da un sentido y una unidad al Centro de la Cultura del Vino como recurso turístico, ¿no? También. Y eso pues verá la luz a mediados del año que viene, y bueno, pues ahora empieza una fase muy importante para dotarle de un contenido y de una estructura que haga que, más allá de la programación que tenga el propio Centro de la Cultura del Vino a lo largo del año, haya una fase o una base, digamos, desde el punto de vista museográfico, que pueda ya ayudarnos a atraer turistas y a que la gente venga a conocer por qué el Centro de la Cultura del Vino está en Valladolid y por qué tiene un sentido desde el punto de vista de la territorialidad también, de lo que supone el vino en nuestro país, por supuesto.
Claro, que digamos que cuando un turista entre en este Centro de la Cultura del Vino, bueno, vea todo ese proceso y cómo de importante es el vino para nuestra ciudad.
Claro, estamos hablando de un proyecto museográfico que va a tener una museografía muy avanzada, también desde el punto de vista tecnológico. Vamos a poder encontrar distintas salas que van a ofrecer una experiencia inmersiva y multisensorial a las personas para que vengan a conocer el vino desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sensorial. Estamos hablando de una museografía que se estructura en torno a 17 salas que se distribuyen en toda la parte baja, en la entreplanta, en la portería y una parte de la planta primera, es decir, casi toda esa fase 1 en la que se está trabajando ahora desde el punto de vista de la obra, va a poder estar contenida de todas estas salas que van a ofrecer un recorrido para todas las personas que vengan a conocer el museo, pero sobre todo un recorrido en lo que significa el vino en un territorio como el nuestro y, como digo, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico, cultural, espiritual, podemos decir también, y sensorial, y también van a poder disfrutar de este Centro de la Cultura del Vino en Catalinas con la esencia que es Catalinas, ¿no? Estamos hablando de un espacio patrimonial muy importante del siglo XV en Valladolid, que también tiene mucho sentido desde el punto de vista de la historia relacionada con el mundo del vino en nuestra zona, en nuestro territorio, y todo eso va a poder configurar pues una experiencia museográfica que no la hay en España, que es seguramente una de las más modernas y novedosas que se van a poder encontrar los amantes del vino desde el punto de vista de lo que supone un centro interpretativo y que sabemos, bueno, pues que va a ser un hito trascendental también para la ciudad de Valladolid.
Y si no te escucho mal, Blanca, esto estaría terminado el próximo año.
Sí, efectivamente, las obras tienen previsto terminarse entre el primero y el segundo trimestre del año, así es como lo tenemos estructurado en esa primera fase, y bueno, pues hablamos de aproximadamente a mediados de año y a principios del tercer trimestre cuando podrán abrir las puertas de este centro y la gente pueda disfrutar también de esta parte tan importante que hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno, que como digo es el contenido y la estructura de la parte museográfica.
Pues Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, gracias por acercarnos. Bueno, ¿cómo va ese trabajo en el Monasterio de Santa Catalina para convertirlo en ese museo del Centro de la Cultura del Vino? Y como has dicho hoy en Junta de Gobierno, habéis dado luz verde, bueno, a ese presupuesto de más de 603.000 euros. Gracias, Blanca.
Muchas gracias a ti, Carmen, y un saludo a todos los oyentes de COPE en Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En familia, con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Y a la 1:32 queremos hablar de la comunicación, nos sirve para evitar los conflictos. ¿Y qué mejor para darnos las claves que Diego Belice? Buenos días, Diego. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación en la familia, pero con un enfoque un poco diferente, ¿no?, del habitual, y es que, según tú, la comunicación no sirve para evitar conflictos.
Exacto, es que hay una idea que ha hecho daño, digamos, a la relación de pareja, y es que la comunicación es como una herramienta para hablar los conflictos y resolverlos y evitar, ¿no?, que vuelvan a suceder, y esto no pasa.
Y claro, porque es una de las cosas que más daño han hecho.
Pues porque lo que ha hecho es como extender la creencia de que si nosotros hablamos de un tema, tenemos una discrepancia, yo qué sé, en torno a cuánto tienen que usar los móviles los chicos, ¿no? Entonces, tú y yo lo hablamos, tú expones tu punto de vista, yo el mío. Si nos llevamos muy bien y nos entendemos mucho, podemos llegar a un acuerdo y pensamos que así van a desaparecer las discrepancias, ¿no? Pero la realidad es que eso no pasa.
¿Y qué es lo que sucede entonces, según tu experiencia?
Pues la mayoría de las veces lo que sucede es que los conflictos vuelven a aparecer a lo largo del tiempo. Es decir, hablamos los problemas, si nos llevamos bien y nos entendemos, llegamos a un acuerdo. A veces nos ponemos a llevarlo a la práctica, pero lo que sucede es que aparece pues una situación no prevista, un día que vuelvo agotado del trabajo y entonces les dejo usar más el móvil de lo que habíamos hablado tú y yo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, después de haber empezado con ganas renovadas, viene un poco eso que solemos decir como de perdidos al río, ¿no? Bueno, ya les he dejado, les voy a dejar todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sucede ahí es que suele aparecer, pues eso, ¿no? Como la discrepancia, el conflicto vuelve a aparecer de nuevo.
Y supongo que al no llegar a ese acuerdo, digamos, un poco la frustración, claro, el sentimiento de frustración.
Claro, aparece un sentimiento de frustración porque pensábamos que hablando íbamos a resolver y a evitar volver a tener ese conflicto, ¿no? Entonces, como el conflicto vuelve a aparecer, tenemos esta sensación como de estancamiento, como de frustración, de que cada vez que hablamos, de que para qué sirve hablar las cosas si no llegamos a un acuerdo que pueda ser llevado a cabo por siempre, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos en ese caso es que si hemos entendido la comunicación como la forma de abordar el conflicto y resolverlo y prevenirlo, pues tiramos esa herramienta a la basura. Y entonces decidimos no hablar las cosas, ¿no? Decidimos no hablar de esa discrepancia que tenemos, decidimos dejar para qué, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si al final esto va a volver a ser lo mismo de siempre, ¿no?
Y claro, al final eso se hace más grande y entonces la comunicación no sirve para evitar los conflictos.
Claro, porque los conflictos, donde hay intimidad hay conflicto, ¿no? Hay un estudioso de las relaciones matrimoniales que habla de que el 70% de los conflictos en las parejas no desaparece a lo largo del tiempo, es decir, que las parejas discuten o discutimos de lo mismo cuando llevamos 2 años o 10 años o 20 años juntos, ¿no? Que los temas de los que discutimos son exactamente los mismos, ¿no? Esto no quiere decir que esa relación esté como abocada al fracaso, a la ruptura, a una especie de vida como amargada, ¿no? Se puede tener una relación feliz sin resolver todos estos problemas, ¿no? Es decir, que lo que hace falta no es tanto pensar que hablar va a resolver los problemas, sino entender que en la intimidad siempre va a haber un conflicto.
Y claro, ¿cuál es el papel entonces de la comunicación para que las cosas funcionen razonablemente en pareja?
Claro, pues mira, la comunicación sirve, por un lado, para entender lo que hace daño al otro, para comprender cómo se siente. No evita que vuelva a suceder aquello que le ha hecho sentir mal, ¿no? Pero al menos me da, es una manera de expresar y de recibir amor, ¿no? Es decir, que expresar que el otro me importa en medio del conflicto. No que evitar el conflicto a través de la comunicación, sino que me interesa el otro, me importa el otro, aún en medio del conflicto. Esa es la capacidad básica de la comunicación, la de evitar que los conflictos ahoguen la relación.
Sí, hablándolo al final, pues cada uno pone sus partes y eso, los sentimientos que explicabas, Diego, y es entonces una forma también de expresar el amor.
Claro, y hacerlo aunque tengamos puntos de vista diferentes, aunque a veces no lleguemos a entender del todo al otro. El hecho de no dejar de intentar explicar cómo veo yo las cosas, el hecho de no renunciar a escuchar cómo las ves tú, no tanto como para arreglar nada roto, sino para poder expresar que el otro me importa también en medio de los problemas, ¿no? Es como decía antes, la manera de permitir que las diferencias, que los conflictos no ahoguen el amor.
Y que supongo enriquezcan un poco la relación o esa situación en concreto si tenemos hijos en un determinado momento.
Claro, a veces que la enriquezcan, pero al menos que no lo ahoguen, ¿no? Porque hay muchas veces que la sensación de frustración de la que hablábamos antes empieza a producir como ese estancamiento, esa especie de sensación de atasco que hace que deje de abordar los temas. Y al dejar de abordarlos empiezan a aparecer como vidas paralelas, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde realmente sí el conflicto se agrava y crece la distancia.
Pues Diego Belicia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes llega el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿sobre qué reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira. Las gorduras de las personas siempre habían sido un síntoma de salud y felicidad. Venían a decir que esa persona tenía un buen apetito, estaba bien alimentada y no pasaba hambre, que en los años difíciles no era poco decir. Y eso fue así hasta que la investigación médica demostró que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, las gorduras son un desastre para la salud. Y a partir de aquí, los médicos empezaron a enseñarnos a comer y como consecuencia nos bajaron las grasas y nos aumentaron la salud. En el año 2018, las autoridades farmacéuticas europeas aprobaron un medicamento, la semaglutida, con nombre comercial Ozempic, para utilizarse en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pero este medicamento, además de regular la glucosa en sangre, reduce el apetito y la preferencia de la ingesta de alimentos ricos en grasa. Es por ello que hoy en día es utilizado por muchas personas para perder peso. Y esto ha pasado desapercibido, no ha pasado desapercibido a los restauradores, que se dieron cuenta de que había muchos clientes que daban un par de bocados o tres y dejaban los platos llenos de comida, y que acudían menos a comer y cenar a sus restaurantes, y que no se encontraban cómodos compartiendo un menú o llevándose los restos a casa. Descubrieron que se trataba de clientes que estaban en tratamiento con Ozempic, y a partir de ese momento han empezado a elaborar para clientes con poco apetito y rápido de saciar lo que ellos llaman el menú Ozempic, con gran éxito al parecer. Además sostienen que con ello disminuyen en gran medida el desperdicio alimentario. Así que, como verás, Carmen, todos son ventajas. Y además, qué gente tan lista. Estaremos atentos.
Gracias, Alberto. No lo conocía.
Pues nada. Pues sí, es una cosa que hoy día lo utiliza muchísima gente. Esto del Ozempic. Está muy de moda esto. Una de esas modernidades que aparecen de vez en cuando.
Pues sí. Gracias, Alberto.
A ti, Carmen.
Hasta
saludo.
La próxima semana.
Buen día.
Buen
saludo.
Día. Chao.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y a la 1:41 llega el momento de hablar de los aspectos legales y lo hacemos con Jesús Asenjo. Buenos días, Chuchi.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy queremos hablar de las peculiaridades del divorcio contencioso que, bueno, genera bastantes dudas.
Sí, la verdad es que, bueno, pues ha tenido mucha acogida. Entonces, bueno, pues vamos a intentar disipar todas las dudas posibles, sobre todo lo que más nos hacen los oyentes, nos plantean, sobre todo, yo creo que dudas que se les plantean a ellos, evidentemente, porque bueno, pueden estar inmersos en algún tipo de procedimiento o estar en fase de llevar a cabo pues algún tipo de divorcio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a elegir, hemos tenido bastantes preguntas, pero vamos a coger tres, si os parece, y bueno, claro. Si eso la semana que viene, pues intentamos disipar más dudas. No, mira, por ejemplo, nos preguntan, una de las cuestiones que nos preguntan es sobre la pensión de alimentos en la custodia compartida. Vamos a ver, es decir, que si en la custodia compartida, cuando, por ejemplo, de mutuo acuerdo, o finalmente, a lo mejor de manera contenciosa, que luego pasa a mutuo acuerdo, porque como dije en anteriores programas, podemos pasar de divorcio contencioso luego pasarlo a mutuo acuerdo, ¿no? Pues se puede dar el caso. Bueno, el tema es que si se puede dar pensión de alimentos cuando se decreta o se acuerda la pensión, la custodia compartida. Bueno, la respuesta es que sí. Sí, porque vamos a ver, en un momento determinado, vamos a suponer que la custodia compartida es la que tiene que regir, ¿no? Porque en este caso vamos a pensar que los menores quieren, ¿no? Es voluntad de los menores estar con los dos progenitores. Entonces, bueno, pues evidentemente los niños quieren estar con ambos. Cosa pues muy legítima y que evidentemente va a favorecer sin duda alguna el desarrollo de los menores. ¿Qué pasa? Que claro, cada progenitor se va a hacer cargo de esos gastos, ¿no? Es decir, salvo los gastos extraordinarios que van al 50%, los gastos ordinarios, es decir, del día a día, vestir a los niños, llevarlos al colegio, la manutención, es decir, la comida y demás, pues cada progenitor, cuando esté con ellos, pues se va a ocupar de esos gastos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que durante el vínculo matrimonial, pues vamos a suponer que tenían un nivel de vida determinado, ¿no? Por ejemplo, iban a tal colegio, hasta actividades, hasta lo que sea. ¿Qué pasa? Que uno de los progenitores, al romperse el vínculo matrimonial, pues claro, puede quedar de alguna manera puede quedar descompensada, ¿no? Uh-huh. Esa parte, ¿no? Ese progenitor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor había mucha diferencia o hay diferencia de ingresos económicos entre uno u otro. No estoy diciendo que haya pensión compensatoria, porque a lo mejor dices, oye, los dos trabajamos, somos independientes económicamente, pero para mantener, por ejemplo, a dos criaturas o tres o los niños que sean, ¿no? Pues evidentemente, pues hay un ritmo de vida o un estatus de vida, ¿no? De tal manera que a lo mejor ocuparme yo de mis hijos que quieren estar conmigo, por ejemplo, de manera legítima, es decir, quieren estar con semana conmigo, pues a lo mejor la otra parte está no obligada, pero la otra parte le va a tocar, ¿no? Decir, bueno, pues poner un plus a mayores, ¿no? A ese otro progenitor, porque a lo mejor pues existe una descompensación, ¿no? Pues a la hora de el ritmo de vida que se ha llevado hasta entonces, ¿no? Entonces, ¿se puede dar la pensión de alimentos? Por supuesto que se puede dar, sí, en la custodia compartida, ¿no? Ojo, no lo mismo pensión de alimentos que la pensión compensatoria. La pensión de alimentos es la cuota económica, por decirlo así, que los progenitores afrontan, ¿vale? Para sus hijos, para los gastos de los hijos. Luego está la pensión compensatoria, que es compensarse entre progenitores, ¿de acuerdo? Es decir, cuando, por ejemplo, existe una diferencia económica fruto de la ruptura matrimonial entre uno y otro, pues se puede dar esa pensión compensatoria. No significa que la parte que queda más descompensada pretenda igualar, en este caso, al otro claro. progenitor, sino, pues bueno, de alguna manera se le puede pasar una cantidad de dinero que, de alguna manera, el impacto, ¿no?, de ese divorcio, de ese impacto económico por esa ruptura, pues bueno, pues puede ser significativo, ¿eh? Pero ojo, no significa igualar, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Uh-huh. Otra cuestión que nos plantean los oyentes, Carmen. Vamos a ver, aunque vayamos a un divorcio contencioso, ¿podemos pactar previamente medidas? La respuesta es sí, por supuesto. Es decir, vamos a suponer que nos presentan una tú, Carmen, tú y yo hemos estado casados y tú me presentas una demanda de divorcio. Vale. Y en esa demanda de divorcio, pues hay una serie de medidas que tú dices, bueno, la custodia compartida para mí exclusiva. Y ahí te voy a decir que ni hablar. Lo que pasa es que luego es verdad que me puedes plantear, oye, vacaciones al 50%, en verano tal, el día de Reyes, pues cuando no esté el niño conmigo en esas vacaciones, pues de 10 de la mañana a 3 de la tarde, tal. Es decir, que yo puedo ver que esas medidas que tú me has planteado, pues puedo estar de acuerdo, con lo cual yo en esa demanda voy a decir, oiga, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la custodia. Realmente la guardia de custodia es la medida más conflictiva, ¿no? Es decir, porque tú vas a pedir la custodia exclusiva para ti y yo te voy a decir, ni hablar, la custodia para mí o custodia compartida. Pero el resto de medidas, yo estoy de acuerdo, pues va a ser únicamente el objeto a debatir.
Claro.
¿Me entiendes? Es decir, bueno, yo entiendo que las vacaciones de verano son al 50%, con lo cual yo ahí no te voy a discutir esa parte. Me parece bien, es lógico. A lo mejor te puedo discutir, pues a lo mejor me ha dicho las primeras quincenas siempre conmigo. Ahí pues puedo no estar de acuerdo. Pero bueno, ¿se pueden llegar con medidas ya acordadas a un contencioso? Por supuesto. O sea, ningún problema. Es más, si realmente me presenta la demanda contenciosa y me está pidiendo la custodia compartida y yo que voy a contestar a esa demanda estoy de acuerdo, pues hombre, lo normal es reconvertirlo a mutuo acuerdo, porque uh-huh. al final la medida más importante es la guardia y custodia, luego ya el resto se puede entrar a una negociación, que puede costar más, menos y
se
tal, pero bueno,
también.
se va a reconducir, uh-huh. correcto, ¿no? Sobre todo es la gran problema. Y ya si queréis, por último hoy,
claro.
porque imagino que estamos de tiempo un poco difícil, ¿qué es la vivienda nido? Que nos han preguntado la vivienda nido. Bueno, la vivienda nido, al final es cuando la vivienda nido es la vivienda que ha constituido la vivienda familiar a lo largo de todos estos años durante el vínculo matrimonial, ¿vale? La que ha sido la vivienda familiar. Resulta que, vamos a suponer que tú y yo, Carmen, hemos estado casados y tenemos una vivienda en común, que la tenemos comprada a medias y demás. Bueno, ¿qué pasa? Es esa vivienda común que, por ejemplo, si no llegamos a ningún tipo de acuerdo, ¿vale? Para ver quién se queda en la vivienda, en un momento determinado, su señoría nos puede decir, oye, pues la vivienda ha ido, es decir, los niños van a permanecer en la vivienda, ¿vale? Uh-huh. Y tú y yo, esto siempre y cuando tengamos la custodia compartida, y tú y yo vamos a aparecer una semana cada uno para ejercer la guardia y custodia, pero siempre dentro de la vivienda familiar, es decir, entras tú y entro yo, ¿vale? Como los cambios en el fútbol, ¿no? Ahora entras tú y me voy yo. Así una semana nos vamos complementando para ejercer la custodia compartida, y los niños siempre van a estar en la vivienda familiar. A
sí.
ver, tiene sus pros y sus contras, porque los niños van a permanecer siempre en la vivienda familiar. Lo que pasa es que va a ser un gasto económico importante para los progenitores. Porque claro, cuando te vayas tú, ¿dónde vas?
Claro.
¿Me entiendes? O cuando uh-huh. me vaya yo, ¿dónde voy? Hombre, salvo que tengamos unos familiares muy generosos que me digan, bueno, pues vente con nosotros, ya. Pero es que la otra va a quedar descompensada porque se va a tener que alquilar una vivienda, ¿no? Entonces, a ver, lo normal es que uno de los dos se quede con la vivienda familiar, ¿vale? Y el otro se alquile una vivienda, ¿vale?
Sí.
Y sí que puede existir algún tipo de compensación, ya que me quedo yo en la vivienda, no voy a tener ese gasto y a lo mejor te digo, uh-huh. oye, pues por la pensión de alimentos de los niños me vas a compensar con un dinero porque a mí me va a tocar a mayores alquilar una vivienda, ¿no? Siempre y cuando haya custodia compartida, insisto, cuidado. Eso es volviendo al primer punto de hoy, ¿no? En esa pensión de alimentos. Pues esa pensión de alimentos, a lo mejor, el que se queda con la vivienda, me va a tocar pasar un dinero, ¿vale? Para compensar a esa parte. Siempre y cuando se plantee esto de la vivienda nido, que puede ser una opción. Y a lo mejor, oye, Carmen, tú dices, pues yo mientras tanto me voy a casa de mis padres,
claro.
La semana que no esté yo con los niños. Y yo te digo, Carmen, pues yo me voy a la de los míos, porque ahí hay hueco. Bueno, se puede hacer circunstancia. Pero bueno, eso es la vivienda nido. La vivienda nido al final es que los menores permanezcan siempre en lo que ha sido la vivienda familiar. Y los progenitores, pues a buscarse la vida. A ver, que es una medida que va a salir más cara, salvo que tengamos esa posibilidad. O, bueno, pues si tengamos un patrimonio importante, bueno, pues yo me espero en una vivienda una semana y yo me espero en la otra semana. Eso, pues vamos entrando y saliendo de esa vivienda, pero los críos, por decirlo así, siempre permanecen ahí.
Pues Jesús Asenjo,
bueno.
Gracias por resolvernos una semana más todas estas
gracias,
dudas y
Carmen.
Seguiremos.
Gracias a ti.
Gracias. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando de las personas sin hogar y queremos saber qué servicios tiene en marcha el Ayuntamiento de Valladolid para ayudarlas. Por ejemplo, los servicios básicos como alojamiento, alimentación, higiene, atención sanitaria, pero también hacen acompañamiento social y psicológico personalizado. Conocemos cómo ayudan desde estos programas a través del Ayuntamiento de Valladolid a lo largo de todo el año. Para ello, hablamos con Teresa Pérez, subdirectora del Servicio de Intervención Social y Familia del Ayuntamiento. Buenos días, Teresa.
Buenos días.
Bueno, queremos saber qué recursos tenéis vosotros para ayudar a las personas sin hogar.
Vale. En primer lugar, yo creo que hay que contextualizar la situación de las personas que están en una situación que están en sin hogarismo. Y es que son situaciones muy complejas y multifactoriales. No es una elección personal. Son diferentes situaciones que se van acumulando en las personas El ayuntamiento tiene un compromiso firme de atención integral las 24 horas. Es verdad que nos queda mucho por hacer, pero también es verdad que hemos avanzado mucho desde el COVID a estos momentos. Y que el objetivo no es dar alojamiento, sino recuperar esos proyectos de vida de las personas. Y, por supuesto, eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en coordinación y trabajo en común con entidades del tercer sector que también trabajan con personas en situación de sinhogarismo, como es Cruz Roja, como es Intras, como es Red Incola, como es Cáritas, etcétera, y otro número de entidades que colaboran en aspectos más concretos como búsqueda de empleo, todo el tema de formación, el tema idioma, en fin, un poco lo que se hace es aprovechar y complementar entre todos esa atención lo mejor que se puede.
Y claro, vosotros tenéis varios servicios a lo largo de todo el año, más o menos algunos datos, Teresa, ¿de cuántas personas atendéis al año? Entiendo que hay temporadas de más, temporadas de menos.
Vamos a ver, en cuanto a los servicios que presta el Ayuntamiento de Personas sin Hogar, tenemos los servicios de primera acogida, que según la memoria que tenemos del año 2024, me voy a referir a datos del año 2024 por ser ya año cerrado. En total se atendieron a 1.265 personas en primera acogida, que es cuando llegan por primera vez, exponen su situación, se estudia la posibilidad de ayudarles y derivarles a los recursos adecuados, bien sea a nuestro albergue municipal, a estos programas que tienen entidades del tercer sector, a otras administraciones como pueda ser SACIL, Educación si hay menores y demás. En el servicio de comedor se atendieron a 1.134 personas, se dio comidas y cenas. En cuanto al alojamiento, en el albergue municipal se dio 657 atenciones a personas, no pernoctaciones. Las pernoctaciones total del año fueron en el albergue de 21.280. Y después también tenemos situaciones concretas para atender en pensiones cuando el albergue no tiene cabida o hay situaciones en que las familias tienen menores de edad y están en calle. Y aquí tuvimos 5.302 pernoctaciones en pensiones. En total, en el año 2024 hubo 26.582 pernoctaciones. Importante es destacar también el centro de día. Dentro del albergue municipal, que está en el Paseo de Extremadura, hay un centro de día por el que pasaron 522 personas.
Y claro, Teresa, ahora mismo os estáis ya preparando porque digamos que bueno, en los meses de frío es cuando más trabajo tenéis y más atendéis, quizás.
Sí, en los meses de frío tenemos una campaña en la que se amplían las plazas. Tenemos habitualmente dentro del albergue 64 plazas. Y se incrementan en 25 plazas en un espacio que es una sala común con camastros que nos prestan de protección civil para que puedan dormir otras 25 personas más. Sobre todo se hace en la época de más frío cuando empiezan a caer las temperaturas a bajo cero.
Y que, en cuanto al perfil, Teresa, decías que bueno, cada vez ayudáis a más personas. ¿Qué perfil se acerca a este tipo de programas y servicios que tenéis desde el Ayuntamiento?
Pues es muy heterogéneo. Tenemos un perfil de personas que tienen problemas de salud mental, que no están en tratamiento, que en muchos casos no quieren acceder a los recursos por su propia situación, pero se les acompaña para que en el momento que estén preparados y quieran entrar, puedan entrar, porque a nadie se le puede meter por la fuerza en un recurso, por mucha pena que nos dé que esté en la calle, si la persona voluntariamente no quiere y no hay una fuerza judicial que nos obligue a ello, no podemos llevar por la fuerza a nadie a estos recursos. Es importante que la ciudadanía lo tenga claro, porque continuamente la gente dice, esta persona, ¿cómo vive en la calle? Tendríais que recogerla el ayuntamiento. Pero desde el acompañamiento y desde el trato a las personas con dignidad y su autonomía, respetando su forma de pensar y actuar en la vida, pues no podemos hacerlo de otra manera. Es muy complejo el mundo de la exclusión social. Tenemos desde personas mayores, mujeres que son súper vulnerables, personas con discapacidad, personas que tienen sus mascotas y no pueden entrar en el albergue porque no tenemos posibilidad de mantenerlo y no quieren dejarles ni en la calle ni en la perrera. Entonces, bueno, es muy complejo
ese trabajo...
y hay que ver cada uno.
Lo hacéis vosotros desde el programa de personas sin hogar y todos esos servicios que ponéis en marcha desde el Ayuntamiento de Valladolid. Teresa Pérez, subdirectora de Servicios de Intervención Social y Familia, gracias.
Vale, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Me tomo a pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor. Y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.
En Alcampo, del 13 al 15 de octubre, tienes el filete de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón noruego por medios o enteros por solo 8,99 € el kilo y corvina por solo 9,85 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el 2x1 en toda la gama de Activia Cremoso Pack de 4. Froiz es más ahorro.
El 26 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y su entorno. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Escuchas Mediodía en COPE.